Muy buenas. En el programa de hoy entrevistaremos a Concha Montaner, atleta valenciana con amplia experiencia en Juegos Olímpicos, mamá amorosa, trabajadora infatigable y entrenadora exigente, muy exigente. Una mujer admirable y todoterreno que tras superar un pequeño bache de salud nos cuenta cómo se cuida. Además, hace fresquete y el pelo se resiente, se cae más, se estropea. El doctor Víctor Salagari comparte con nosotros los secretos para cuidar el cabello también en invierno. De cara a los exámenes, hablaremos con el médico naturista Rafael Torres. Comentaremos un estudio que confirma científicamente que los abrazos son terapéuticos. Y el sexólogo Joan Vilchez nos explicará la diferencia entre celos saludables y patológicos en la pareja. Aprovecharemos también para felicitar por su cumpleaños desde Radiando Salud a Alicia Keys, Orlando Bloom y Jim Carrey, que seguro que nos escuchan, y de paso les mandaremos muchos abrazos para que no se estresen. Por cierto, ¿tú cuándo cumples años? ¿En septiembre quizá?
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
El frío es beneficioso en muchos aspectos, sin embargo perjudica al pelo. Las bajas temperaturas tienen un efecto vasoconstrictor sobre el cuero cabelludo, que hace que se reseque porque las glándulas sebáceas trabajan menos de lo habitual y no hidratan tanto el pelo como en otras épocas del año, algo que puede provocar la aparición de caspa, molestos picores y el empeoramiento de enfermedades como la psoriasis, según el experto en tratamientos capilares Víctor Salagari. En este sentido, el viento, la lluvia o la nieve dan lugar a la deshidratación del cabello, junto al excesivo calor y los ambientes sin humedad en el interior de las casas o en las oficinas que se producen en invierno. Además, el pelo de quienes utilizan gorros o sombreros para protegerse del frío intenso suele estar más graso. Pero atención, hay algunos consejos que podemos poner en práctica para cuidar el cabello en invierno. Respecto al uso de gorros, en la clínica Salagaray recomiendan que la prenda no esté demasiado apretada, quitársela tan a menudo como se pueda y lavar el cabello cada 2 días como mínimo. Usar una bufanda de seda entre el cabello y el sombrero nos dicen que también ayuda a evitar que el pelo se encrespe, ya que neutraliza la carga estática. Las bandas de lana y las orejeras son bastante menos agresivas para el cabello que los gorros, añaden. Por otro lado, nos aconsejan lucir una larga melena aprovechando que la exposición al sol es menor y que otros enemigos del pelo como el cloro o el salitre de la playa no están tan presentes en invierno como en otras épocas del año. Sin embargo, es recomendable sanear las puntas si no se ha hecho durante el otoño para eliminar la parte más estropeada del cabello e incluso abordar un cambio de look con un corte radical. Víctor Salagaray sugiere también un breve masaje suave diario antes de ir a dormir sobre el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, eso sí, sin frotar de manera brusca, para estimular la circulación, prevenir la caída del cabello y relajarse para conciliar mejor el sueño. Asimismo, nos aconseja instalar un humidificador en casa y en el trabajo o poner una taza con agua sobre cada radiador para evitar así que el aire sea demasiado seco. Usar con precaución los secadores, tenacillas y planchas que contribuyen a volver frágil o quebradizo el cabello es otra de sus sugerencias. Si tu pelo es quebradizo, es bueno también usar productos ricos en vitaminas que fortalecen los folículos haciéndolos más fuertes. De otro lado, conservar el cuero cabelludo libre de impurezas y células muertas ayuda a generar cabellos más fuertes y saludables. Para conseguirlo, hay que utilizar el champú en función del cuero cabelludo, no del pelo. El producto elegido tiene que respetar el pH y evitar que el cuero cabelludo se reseque, teniendo en cuenta otros problemas añadidos como la seborrea, la dermatitis o incluso la caspa. En general se deben usar champús hidratantes con queratina, aloe vera, glicerol o pantenol, ingredientes que retienen la humedad dentro del pelo, y si fuera necesario reforzar este producto con mascarillas. En cuanto a los acondicionadores, son buenos porque ayudan a nutrir el pelo y facilitan que se desenrede. En invierno no hay que pasarse con los tintes porque suelen contener productos químicos que dañan la raíz del cabello y los hombres o las mujeres que la utilicen no deben abusar ni de la gomina ni de la espuma para que el cabello respire mejor. El frío también quema y muchos esquiadores acaban con ampollas en el cuero cabelludo. Por ello, los amantes de los deportes de invierno no deben olvidar proteger su pelo de la radiación ultravioleta con filtros UVA y UVB, igual que si estuvieran en la playa o incluso más, porque el sol que se refleja en la nieve crea un efecto pantalla que potencia la fuerza de los rayos solares. Asimismo, antes de salir a esquiar, es recomendable abrigar el cabello con un spray de tratamiento para evitar que el cuero cabelludo se seque o se cubra de escamas. Una mascarilla reparadora aportará nutrientes al terminar la jornada. Finalmente, y siempre según nos asesora el experto Víctor Salagaray, hay que evitar salir a la calle con el pelo húmedo porque puede llegar a congelarse y dañarse. En cualquier caso, si todo falla, hay que ponerse en manos expertas, las de Víctor Salagaray o las de cualquier otro colega con consulta más cerquita aquí en Valencia.
A la hora de iniciar un tratamiento de este tipo es fundamental tener hecho el diagnóstico, ya que todo se va a basar en la patología que sufre ese paciente. Una vez hecho el diagnóstico, va a ser más fácil realizar un plan de tratamiento. Cada paciente tiene un tratamiento diferente, que se ajusta a sus necesidades, a su edad y al pronóstico que va a tener. Es importante que indiquemos el tratamiento más conservador para cada momento. No tiene por qué todos los pacientes terminan en cirugía.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Antes o después, los temidos exámenes llegan. Aprendemos a alimentar nuestro cerebro para afrontar los exámenes de la mano del doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, consejero de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, director del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía en la misma universidad, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y con consulta médica en Primado Reds 96, en Valencia. Doctor Torres, ¿existen alimentos buenos para el cerebro?
Por supuesto que existen alimentos buenos para el cerebro, pero yo antes te quería un poco también decir que el cerebro a veces no sabemos que es importante, pero no damos. Pesa muy poquito, 1,4 gramos, es el 2% de nuestro peso, pero consume mucha energía. Para el 2% consume un 20% de nuestra energía. Y bueno, el tamaño no importa mucho, Einstein lo tenía un poco más pequeño, o sea que en ese aspecto, y que realmente pues con el tiempo vamos perdiendo neuronas, unas 1.000 neuronas al día a partir de los 30 años. Entonces, realmente vemos que es muy importante ejercitar ese cerebro y dentro de ellos la alimentación. Entonces, vemos que es importante, algo que se olvidan y sobre todo a nivel de estudiantes, el desayunar muy bien porque necesita ese 20% de energía y si no hay energía no puede funcionar bien. Y dentro de ellos, un poco también, básicamente, y hay estudios muy importantes, hay muchísimos estudios a día de hoy, quizás el profesor doctor Fernando Gómez Pinilla, en neurólogo y fisiólogo de la Universidad de California, habló muy bien y estudió muchísimo tiempo la alimentación, el ejercicio y el sueño, la importancia. Y dentro de la alimentación, un poco pues, todos los ácidos grasos omega 3. Y estos, dentro de estos ácidos grasos omega 3, ¿dónde estábamos? Pues realmente también los pescados grasos son muy importantes. Y luego también ciertos alimentos como, por ejemplo, la nuez. La nuez tiene mucho una proporción exacta entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Hemos visto también que el agua, que también es un alimento muy necesario, 2 litros al día. Ciertos alimentos como el brócoli. Brócoli, que es una verdura dentro de todas las coles, donde tiene muchas vitaminas y demás. La avena, los licuados de avena también por los aminoácidos azufrados, entre otras cosas, y todas las vitaminas. El té verde, mejor el té verde por todos los antioxidantes que el café, es decir, café, pero no mucho. Nos estimula, pero luego baja, o sea que a mucho uno o dos al día. Y, por supuesto, frutas y verduras. Y entre ellas, pues a lo mejor me podría quedar con el pimiento, por exceso, por la vitamina C que tiene, me podría quedar también con todo lo que es la zanahoria, por lo mismo. Y fíjate, aquí te diría también un poco el chocolate, pero 30 gramos al día, porque tiene muchos antioxidantes, que sea puro, en un 70%.
Perfecto, tenemos el menú para comer en época de exámenes. ¿Hay algún alimento que debemos eliminar, debemos erradicar de nuestra dieta si queremos alimentar
pues
el cerebro positivamente?
Yo diría que deberíamos de eliminar esos alimentos proinflamatorios como es la carne, sobre todo la carne por la noche, es decir, hacer una cena bastante ligera para que podamos dormir bien, porque el dormir bien es fundamental. la persona que no duerma bien realmente tiene que tenerlo en cuenta, porque es cuando el cuerpo se regenera, es cuando todas las hormonas predominantemente las fabrica el organismo. Es decir, debemos de dormir. Tú puedes pasar un día o dos días durmiendo poco porque estás preparando un examen, pero no cuando a 10, 12 días, porque si vas varios días tú rindes muy poco. Es decir, alimentación, dormir bien y ejercicio para combatir el estrés, porque yo si combato el estrés, y entonces mis hemisferios cerebrales trabajan mucho mejor. Es decir, yo debo de tener la boca húmeda para que haya un predominio del parasimpático, para que yo tenga un mejor funcionamiento de mis hemisferios cerebrales, trabajen a la vez y haya una mayor plasticidad neuronal, que decimos nosotros.
Uh-huh. Y respecto a las plantas medicinales, ¿hay alguna que beneficien a las neuronas?
Por supuesto. Predominantemente el ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una planta que es fantástica porque limpia de radicales libres el cerebro y además también lo aumenta el riego. Y también diría el romero. El romero es como el ginseng mediterráneo, que ayuda a estimular. Y diría también que dentro también como aportaciones, y que hoy en día también sacamos de las plantas, es la melatonina. Mi tesis doctoral es sobre la melatonina. La sustancia mayor de limpiadora de radicales libres del cerebro. Todo lo que limpiemos de esa sustancia que hace que no funcionen bien, es como si cuando tenemos nuestro despacho lleno de trastos o nuestra mesa de trabajo que no sabemos un poco cómo organizarnos, pues el organismo es igual, necesita tener limpieza para funcionar muy bien.
Ajá, muchísimas gracias, doctor Rafael Torres, por todos estos consejos.
Sí, yo aquí me gustaría añadirte una cosa. Nos puede ayudar muy bien también la homeopatía para personalizar esos tratamientos, porque con la homeopatía tenemos esa parte mental que hace que dejemos de tener miedo ante el examen. No podemos tener ni miedo ni estrés. Tenemos que estar perfectos. Y así, porque se ve que incluso se ha disminuido hasta un 40% nuestro rendimiento debido a ese estrés, a ese miedo que hace que no rindamos todo lo que sabemos en un examen.
Ajá, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rafael Torres, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas, con consulta médica en Primado Reds 96, en Valencia.
Pues muchas gracias a vosotros por difundir la medicina naturista.
Muchas gracias, doctor Torres.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Otro de los principales remedios contra el estrés son los abrazos. Los abrazos ayudan a disminuir los efectos nocivos del estrés y los síntomas de enfermedades leves, según ha mostrado una investigación de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Estados Unidos, liderada por el profesor de psicología Sheldon Coe. El objetivo del trabajo, publicado en la revista Psychology Science, fue analizar el efecto que producen socialmente los abrazos, ya que son muestra de relaciones íntimas y estrechas entre diferentes personas. Algunos estudios demuestran que las personas que tienen conflictos con otras son menos capaces de luchar contra los virus del resfriado, y las personas que tienen un mayor apoyo social padecen menos depresión o ansiedad en momentos de estrés. ¿Por qué? La pregunta es el punto de partida de los investigadores, que decidieron analizar si recibir abrazos podría también proteger a la persona ante determinadas amenazas. Para ello, estudiaron a 404 individuos sanos a quienes preguntaron sobre la cantidad de conflictos que tenían y los abrazos que recibían. Posteriormente, los participantes fueron expuestos intencionadamente a un virus del resfriado común y monitoreados durante 40 días para evaluar la infección y los signos de la enfermedad. Así, los científicos comprobaron que las personas que más abrazos recibían tenían un menor riesgo de infección y menos síntomas de enfermedades leves. Esto sugiere que el aumento de la frecuencia de abrazos podría ser un medio eficaz para reducir los efectos nocivos del estrés, según concluye el investigador principal del trabajo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Puedes enviarnos un mail, que me los leo todos, a radiandosalud-rtv@upv.es.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Concepción Montaner Coy, más conocida como Concha Montaner, es una atleta valenciana que compite en la modalidad de salto de longitud. Ha sido subcampeona de Europa en pista cubierta en 2007 y 7 veces campeona de España al aire libre y 9 en pista cubierta, siendo la vigente campeona de la especialidad. ha participado en 3 Juegos Olímpicos en salto de longitud. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en los de Pekín 2008 y en los de Londres 2012. Y ahora se prepara para los que vengan. Concha Montaner nació y vive en Leliana hace 34 años y atraviesa un buen momento tras superar su particular carrera de obstáculos.
Concha Montaner, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radiando Salud para participar en la sección Cómo se cuida. Queríamos saber cómo es un día en la vida de una deportista de élite.
Bueno, yo me levanto pronto, llevo a mi hija al colegio, luego me voy a trabajar. Cuando termino de trabajar me voy a entrenar, la recojo del colegio y depende del día, pues si son martes, jueves y viernes, ya he terminado, digamos, mi jornada laboral. Pero si son lunes y miércoles, llevo a un grupo de niñas y de mayores que las entreno.
Concha, ¿y cómo se puede tener una vida tan intensa y no estar permanentemente exhausta?
Bueno, la verdad es que he pasado 2 años un poquito, digamos, regular, que no me encontraba bien, siempre estaba cansada y la verdad es que me ha coartado bastante mi vida, tanto deportiva como personal, pero al ponerle, digamos, solución, me encuentro muy bien, estoy con mucha energía y sí que es cierto que muchas veces llegan las 9 de la noche y ya estoy acostada y preparada para dormir y sobre todo al final de semana que me cuesta llegar.
Se exige mucho también en la vida personal, tanto como en la deportiva.
Pues sí, la verdad es que sí, me gusta hacerlo todo, soy bastante perfeccionista y intento llegar a todo lo que puedo.
¿Y a nivel de alimentación, cómo sigue usted alguna dieta?
Bueno, yo la verdad es que intento comer bien, no como, pues la verdad es que no como casi pan, no como ni tampoco pasta. Lo intento suplir con verduras y mucha fruta. Hago 5 comidas al día, un buen desayuno y bueno, voy con el tupper para arriba y para abajo para poder comer la comida que me toca ese día.
De la importancia del desayuno, ¿cómo es un desayuno típico?
¿Mío? Pues sí. Yo tomo normalmente pues unos huevos revueltos, un café con leche y 2 piezas de fruta.
Concha, si llega tarde una cita y pierde el autobús o el taxi que debe coger, ¿usted espera al siguiente o camina hasta la próxima parada?
Por suerte, la Eliana, donde tengo toda mi vida, es bastante pequeña, entonces no necesito ni autobús ni taxi, voy con mi coche a todos los lados y si no, pues caminando.
¿Y si está en un lugar público, las puertas del ascensor se abren y no cabe un alfiler, usted sube andando o espera el próximo ascensor?
No, yo subo por las escaleras y sobre todo si tengo prisa, no puedo estar esperando a que llegue el otro si ya sé que llego tarde, por lo menos tengo que estar haciendo algo.
Concha, otra situación, en una comida entre amigos, en una terraza de ahí de la Liana donde nos ha comentado que desarrolla mayoritariamente su vida, uno de ellos enciende un pitillo, usted se queda a su lado, se cambia de sitio, le pide que apague el cigarro, le pide uno.
No le pido ninguno. Me molesta mucho el humo del tabaco. Soy bastante respetuosa porque cada uno puede, digamos, hacer lo que quiera. Lo que pasa es que con la gente que yo me relaciono, pues la verdad es que no fuman. Así que a lo mejor coincido con gente del trabajo que sí que fuman y entonces pues sí que les digo que me molesta.
Concha, nos ha comentado que se alimenta mayoritariamente de fruta, verdura y agua. Los 2 litros de agua, o incluso más al día.
Más de 2 litros de agua. Piensa que yo me llevo una botella de 1,5 litros para mí, solo para entrenar. Si entreno 2 veces al día, son las 2 botellas, más lo que bebo nada más levantarme. Más lo que bebo yo siempre que salgo, es decir, si voy a entrenar, llevo agua. Pero es que si voy a cenar, a dar un paseo, tengo que ir en coche hasta Valencia porque tengo que hacer algo, en mi bolso siempre tengo que llevar una botella de agua, siempre.
Nos ha comentado también que además del agua, el tupper. Siempre come, nunca come comida ajena, fuera de casa.
Hombre, nunca no, eso tampoco es cierto, pero sí que la mayoría de veces, digamos el 95%, es comida mía.
¿Cuánto tiempo le queda en el día para dedicárselo a sí misma? Ya no a entrenar, no a trabajar, para sí.
Muy poco.
Y supongo que...
En el día, yo creo que en el día no puedo cuantificarlo porque en realidad no lo tengo. Es, digamos, pues a lo mejor al final de semana, como fin de semana, es como esa cosa para mí.
Con una vida tan intensa, entiendo que a las 9 de la noche, rendida en la cama, ¿le cuesta conciliar el sueño de agotamiento o todo lo contrario?
No. Yo duermo. Yo cuando ya llega tengo un sueño. Es decir, muchas veces me gustan las series de televisión y hay veces que intento aguantar, pero muchas veces digo, mira, no puedo más, voy a dormir. Uh-huh. Y pues nada, si apago la luz y me voy a dormir. Me ceno muy pronto porque cuando yo llego de entrenar o llego de entrenar a las niñas, yo ya tengo hambre, digamos. Entonces, si son las 8:30, yo ya ceno. Ceno a la vez que la niña y así pues me puedo ir a dormir antes.
Y Concha, ¿usted va al médico al primer síntoma o ya cuando está para el arrastre? Porque
pues si te digo que he llevado una enfermedad durante 2 años que no sabía, soy bastante, suelo aguantar bastante. Lo que pasa que hay veces que cuando las cosas no son comprensibles te toca ir al médico.
Afortunadamente ya está todo superado. Por su dedicación al deporte de alta competición, sabe perfectamente cuánto pesa, cuánto mide, su peso ideal, pero ¿chequeos médicos ajenos al entrenamiento? ¿Se somete a chequeos médicos?
Sí, claro, yo tengo mi revisión ginecológica cada año, me hago la analítica médica, no hace falta que me la haga porque yo me la hago cada 3 meses con mi chequeo médico de atleta. Uh-huh. Y para lo demás pues no necesito por ahora aún hacerme ningún chequeo.
Y Concha, ¿cuántos años nos quedan de alta competición?
Yo quiero llegar a Río. Quiero llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos, para eso es por lo que estoy luchando. Luego de Río, si me sale un año que he disfrutado mucho, que las marcas son muy buenas y me apetece seguir un año más, pues probablemente sea un año más, porque me parece que los Juegos del Mediterráneo son aquí en España, que son en Tarragona. Entonces, pues por disfrutarlo y despedirme en casa.
Ajá. Sorprendente que tenga tantas ganas y tanta ambición por seguir haciendo cosas con todo lo que lleva detrás, con todo el bagaje de oros, de triunfos, y esa ilusión que ha recuperado nos llama poderosamente la atención, Concha.
Sí, la verdad es que a mí también, porque si te digo que en junio no sabía ya qué es lo que iba a hacer, si iba a continuar, porque la verdad es que los entrenamientos no salían, las competiciones salían mejor que los entrenamientos, porque soy una competidora nata, pero las marcas estaban mucho de mis objetivos. Es decir, estaba, digamos, entre comillas, como que perdiendo un tiempo por dedicarlo a entrenar y sacarlo de donde fuera, para poder conseguir unas cosas que no llegaban, que estaban muy, muy lejos de llegar y no sabía por qué.
Pues...
Y eso, pues, la verdad, al encontrarme bien y empezar a entrenar y seguir pues, con unas marcas y unas sensaciones buenas, la verdad es que me ha llenado de ilusión.
Concha Montaner, desde Radiando Salud, nuestra más sincera admiración por su faceta de deportista...
Gracias.
De madre, de trabajadora, porque lamentablemente no se puede vivir del deporte todavía.
Bueno, sí. Yo creo que si estás a un buen nivel se puede vivir en el momento. El problema es después. Es decir, mientras lo estás haciendo sí puedes vivir, pero luego va a llegar un momento que a lo mejor con 35, 36 años, porque ahora duramos bastante, te retiras y digamos que lo único que sabes hacer es una disciplina deportiva y eso pues las empresas... te dejan, tienes una media jornada o tienes una posibilidad de trabajar y digamos que te puede ayudar en un futuro, yo pienso que es bueno cogerlo.
Concha Montaner, un placer y le reiteramos nuestra más sincera admiración. Un fuerte abrazo, Concha.
Muchas gracias, igualmente.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia para hablar de los celos en la pareja, de cuándo son inocuos, cuándo deben preocuparnos y cómo combatirlos si nos hacen la vida difícil.
Joan, ¿a qué se deben los celos en la pareja?
Bien, pues en principio lo que habría que decir que son los celos, ¿no? Porque, claro, en principio se toca mucho, se confunden también con la envidia, con sentimientos parecidos. Yo, vamos, pienso que son como unos sentimientos desagradables que se experimentan ante la amenaza de perder la relación especial que se tiene con alguien, porque aparece un tercero. Ahora, esa amenaza en muchos casos puede ser real, pero en muchísimos otros es imaginaria, es decir, nos imaginamos. Y entonces por eso nos montamos ahí a veces películas. Entonces, por un lado, claro, los celos tienen un componente, digamos, humano, en cuanto que, bueno, pues hay alguien que te importa y lógicamente te importa la posibilidad de que lo puedas perder o que ese alguien no necesariamente es otra persona, a veces es una circunstancia, ¿sabes? Es decir, que la persona le hace más caso a su trabajo, al ordenador, a la tele que a ti, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso te pica, eso te duele. Entonces, vamos, hay muchas cosas, muchas causas que pueden llevarnos a experimentar este tipo de sentimientos, ¿sabes? En la pareja normalmente se experimenta cuando aparece un tercero. Un tercero hacia el que nuestra pareja pues le dedica atención, simpatía, nos sentimos ahí dejados de lado, nos sentimos ninguneados y claro, y ahí ya depende pues cómo está nuestra autoestima, nuestra seguridad de nosotros mismos, pues nos va a importar más o menos o lo vamos a sufrir.
Tienen muy mala prensa los celos, pero Joan, hay quienes afirman que en pequeñas dosis y como una reacción como de alerta ante un bajón amoroso, pueden ser saludables. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad?
Claro, es que son humanos. Es decir, tenemos el instinto de supervivencia y también en el terreno afectivo pues actúa ese instinto, ¿no? Entonces, para nuestro bienestar dependemos hasta cierto punto del cariño, del apoyo, de la relación con las demás personas. Pero, claro, el problema es cuando esa dependencia afectiva es excesivamente, patológica. Es decir, cuando, como dice la canción, sin ti no soy nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, realmente sin ti yo sigo siendo yo, ¿sabes? Que preferiría estar contigo, que tú estuvieras conmigo, pero si no estás, pues bueno, pues hay más personas en el mundo, me tengo a mí mismo y bueno, pues puedo tirar para adelante. El problema es que muchas veces pues la persona, por esta inseguridad, por esta baja autoestima, por esta dependencia afectiva patológica ya de la otra persona, pues que empieza a desarrollar, pues o bien monta ya escenas, números, o bien lo que hace habitualmente pues es tender a controlar, a atrapar a la otra persona, aislándola de las demás, buscando continuamente ahí pruebas de fidelidad, mirando el móvil, el correo, todas este tipo de cosas que ya empieza a invadir lo que sería el espacio personal de la otra persona. Entonces, habría que cuidarse, ¿no?, un poco en las relaciones amorosas, de que amar hasta cierto punto, pues sí, implica sentir a veces ese punto de celos, pero desde el momento que ya una persona ya te está controlando, ya te está un poco atrapando, pues eso ya no es saludable.
Lo que ocurre es que también es un poco complicado trazar la línea, cuáles pueden ser las señales de alarma o cuándo se considera que se ha traspasado la barrera y hablamos de lo que has definido como casos patológicos.
Claro, ahí es difícil porque muchas veces se confunden a veces con la pasión, ¿no? Como que, bueno, está tan apasionado que es que no puede vivir sin mí, ¿no? Pues que eso me hace a mí sentirme importante, ¿no? Que la otra persona esté tan pendiente de mí.
Claro.
Pero claro, es muy difícil establecer ese límite y tiene muchas veces que ver más, con la sensación que está teniendo la otra persona de que no se está sintiendo bien en esa relación, que me estoy sintiendo excesivamente agobiada por ti, me estoy sintiendo que eso, que no me dejas que me pueda relacionar libremente con nadie, es decir, que ya es una sensación, pues eso, de ahogo, una sensación ya de malestar, de que no me estás respetando, ¿qué es eso? De que me cojas el móvil o me registres el correo, eso, ¿sabes? Eso. ¿Dónde está la confianza? Que es precisamente en lo que debe de basarse una relación. Bueno, yo me fío de ti, tú me fías de mí, te fías de mí, establecemos unos acuerdos y nos movemos dentro de esos acuerdos. Cuando hay los celos se despiertan, pues clarificamos la situación. Sí que es cierto que hay personas que por su carácter, pues a veces son excesivamente seductoras y están continuamente lanzando mensajes seductores a todo el universo. Entonces, claro, la persona que está al lado de este tipo de personas, pues sufre mucho, porque es que, bueno, parece que está echando los tejos a todo el mundo, invitaciones continuas a estar disponible, y claro, ahí cuesta estar con estas personas. Pero, sobre todo, bueno, hay que aclarar a nivel de comunicación las cosas. Es decir, ante la duda, pues aclarar las cosas y tratar de fomentar la confianza, sobre todo, y la comunicación.
Joan, has hablado de inseguridades, de determinados caracteres. ¿Se podría bosquejar un perfil psicológico de la persona celosa, patológicamente celosa?
Pues es difícil, ¿sabes? Yo pienso que se dan tanto en mujeres como en hombres. Sí que es cierto que en los hombres muchas veces son más peligrosos los celos, simplemente porque estamos en una sociedad machista y ahí tenemos precisamente las estadísticas de violencia de género, que efectivamente en el 99% son los hombres, los maltratadores, los que llegan a asesinar a la mujer y alguna vez hasta a los hijos, ¿no?, por esos celos. Entonces, en esos casos patológicos, yo pienso que es más grave, es decir, más peligroso los celos en los hombres en general. Pero es muy difícil establecer un perfil, ¿no?, de los celos, porque, por una parte, es un sentimiento humano que podemos todos, y que seguro que hemos experimentado más de una vez, pero, claro, ahí es difícil. Sí que, como elementos básicos que suelen estar ahí, en la historia de estas personas, pues que han tenido una crianza que en vez de ser, digamos, respetuosa con sus necesidades, por ejemplo, cuando somos bebés, cuando somos niños, en los primeros años, necesitamos sentirnos el centro del universo. Poder vivir un poco lo que es el amor incondicional, que nuestra madre, nuestro padre nos quieren por ser quienes somos, no porque nos portemos mejor o peor. Entonces, si eso lo tenemos, vamos sintiéndonos seguros de nosotros mismos. Claro, ha habido gente que desde muy pequeñita pues ha sido abandonada, ha sido maltratada, ha sido abusada. Entonces, claro, es gente que en el fondo, pues cuando se vuelve a vincular en una relación amorosa, se le desatan todos estos diablos, todos estos temores. Por eso hablaba de dependencia afectiva, ¿no? Y entonces es ahí cuando, pues bueno, sí que puede realmente sacar las cosas de quicio, ¿no? Como que una situación actual de que, bueno, alguien le haga caso a tu pareja, se vive como un drama, pues como lo viviría un bebé que es abandonado por su madre. O sea, lo vive de una manera muy visceral y puede desarrollar reacciones realmente muy viscerales. Pero ya te digo, para mí es muy difícil establecer una línea, digamos, de lo que es normal o no, porque es difícil de medir esto. Hay que ver una situación concreta, ver un poco ahí cómo están, no sé, cómo se están sintiendo los protagonistas, para evaluar, ¿no?, el riesgo que pueda haber y, bueno, pues ver un poco qué medidas tomar, ¿no? Habitualmente, pues bueno, cuando estos celos se dan, la persona se da cuenta, ¿no? Sobre todo, que primero se da cuenta es la pareja, ¿no? Uh-huh. Hay personas que les cuesta más reconocerlos. Y no, y se reafirman que están convencidas de que tú se la estás pegando con otro o con otra, y bueno, y están más en su imaginación que en la realidad. Entonces, claro, son más peligrosos todavía. Uh-huh. Si está la posibilidad de que la persona se cuestione, bueno, que a lo mejor estoy yo equivocada, ¿no?, que a lo mejor es mi fantasía, pero hay personas que no, que se suben ahí a su imaginación y se aíslan y están ahí metidas en sí mismas y a ver cómo les demuestras que no es cierto eso que dicen, ¿no?
Joan, has hablado del diálogo. ¿Existe la posibilidad de rehabilitarse, de superar, de enderezar la situación?
Sí, habitualmente vamos en la psicoterapia, vamos, pues es eso lo que trabajamos, ¿no? Básicamente que la persona, en primer lugar, conecte, se dé cuenta de esa inseguridad que tiene en sí misma, de esa falta de autoestima, de esa dependencia patológica a veces que tiene del otro, porque esto no solo se da en la pareja, se da con compañeros de trabajo, con amigos, es decir, que te sientes desplazado, te sientes ninguneado, sientes que no se te da el respeto o el cariño que tú consideras. Entonces, bueno, se va trabajando, digamos, esos tres ejes básicamente, ¿no? La seguridad en uno mismo, irla desarrollando, el ir un poco la dependencia afectiva, pues irla un poco también tratando, ¿no?, para que, bueno, no depender tanto de la aprobación o del cariño de los demás. Y, bueno, y luego otros componentes como es la desconfianza o paranoia, ¿no?, que puede haber ahí, pues irlas también trabajando para que la persona vaya distinguiendo lo que son sus fantasías de lo que es la realidad, que vaya distinguiendo lo que le ocurrió en el pasado, que es el sentimiento tan profundo que a veces se le puede despertar, el alien que lleva dentro, que pueda distinguir eso de la realidad actual. Uh-huh. Y que, por supuesto, que ajuste sus expectativas, porque muchas veces las personas estamos esperando que el otro nos dé aquello que no nos dio nuestra madre, que no nos dio nuestro padre, que no nos dieron, ¿sabes?, las personas que nos cuidaron de pequeños, y hay que ajustar esas expectativas para que una relación funcione.
Muy interesante. Joan Vilchez, sexólogo de cabecera de Radiando Salud. Joan, muchísimas gracias. Un auténtico placer.
A todos vosotros. Chao.
Cuídate con nosotros. Radiando Salud en UPV Radio.
¿Qué tienen en común Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas y probablemente muchos de nuestros oyentes? Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas y otros muchos, famosos y no famosos, nacieron en septiembre. ¿Casualidad? No. Causalidad. Septiembre es el mes con más nacimientos según un interesante trabajo recopilado por Amitabh Chandra entre 1973 y 1999, pero plenamente vigente. ¿Por qué septiembre es el mes con más nacimientos? ¿Dónde está la gente 9 meses antes? Sí. En diciembre, un mes oscuro y frío y el mes en que la gente pasa más tiempo en casa. El día más popular del año, cuando más nacimientos se producen, es el 16 de septiembre. En cambio, el hecho de que solo una vez cada 4 años exista el 29 de febrero, este año por ejemplo, hace que por aplastante lógica ese sea el día menos popular entre las fechas de cumpleaños. Además, las madres parecen preferir no ponerse de parto o los médicos no planificarlos durante las festividades más señaladas. Navidad, el 25 de diciembre, es el segundo día con menos nacimientos del año, seguido del 1 de enero. De ahí que todos los 1 de enero la prensa se haga eco de cuáles han sido los primeros bebés en llegar al mundo. Y aunque parezca difícil dar con alguien que cumple años el mismo día que tú, porque el año tiene 365 días y parece que la posibilidad de coincidir es baja, solo hace falta reunir un grupo de 23 personas para que la probabilidad de que 2 de ellas tengan la misma fecha de cumpleaños, día y mes, sea mayor que el 50%. Es algo que en cierto modo desafía a la intuición, que a simple vista lleva a pensar que haría falta más gente. Pero la clave del asunto es que pueden coincidir las fechas de 2 personas cualesquiera del grupo, no necesariamente la tuya o la de alguien en concreto, y que las combinaciones de parejas posibles aumentan más rápido de lo que parece cuanta más gente participa en el problema. Otra forma de verlo es que en una clase con 30 o 40 personas, una clase cualquiera, una clase como la tuya, es más probable que 2 estudiantes compartan día y mes de cumpleaños que todos los alumnos tengan fechas diferentes de nacimiento. Compruébalo y cuéntanoslo en radiandosalud-rtv@upv.es.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Para seguir cumpliendo años y hacerlo de la mejor manera posible hay que cuidarse, preferiblemente con Radiando Salud. Recuerda todos los miércoles a las 11:05 en la 102.5 FM, en UPV Radio y a todas horas en internet en radio.upv.net. Te esperamos el próximo miércoles y si no puedes aguantar tanto tiempo, nos vemos, nos escribimos en radiandosalud-rtv@upv.es. En el control técnico Sari Zorio y quien os habla, Vanessa Garzón.